La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Investigan si más personas participaron en el secuestro de abril. Sus vecinos fueron detenidos este martes, pero podría haber más involucrados. Peritarán la ropa de la nena. Se quebraron los dueños de la casa donde encontraron a Abril. Siempre estuvo con ellos. La vecina había acusado a la mamá de la nena por maltrato, pero ahora terminó demorada con su pareja. Están acusados de sustracción de menores. ¿Qué decía la dueña de la casa donde encontraron a Abril Caballé? Mientras la estaban buscando, la vecina había denunciado a la madre de la nena por abandono y malos tratos. Volvieron a detener a la mujer y a su pareja. La gobernadora Vidal, sobre el caso Abril Caballé, dijo: la justicia deberá reevaluar la decisión de darle la tenencia a su mamá. Tras la aparición de la nena de 10 años, la gobernadora bonaerense criticó en su momento la hayan restituido a su madre. Dijo que había un caso de abuso. Inundaciones en Esteban Echeverría. Viven en los techos de las casas para resguardarse del agua. A 3 días del temporal, la situación está cada vez más complicada. Hay 5.000 evacuados y 200.000 afectados. Tras el temporal del sábado pasado que azotó a la provincia de Buenos Aires, aún hay barrios del conurbano que siguen inundados. Como los días pasan y el agua no baja, muchos de los vecinos no tuvieron otra opción que mudarse dentro de sus propias casas y ahora viven en las terrazas. Estamos viviendo en la terraza, tenemos una habitación para dormir, dijo una mujer, mientras preparaba un guiso con un anafe improvisado en el techo de su casa de la localidad de Esteban Echeverría. Bajo una media sombra, la vecina conserva la sonrisa a pesar de que perdió muchas pertenencias de valor producto de la inundación. Acá vivimos dos familias vecinas, dijo la vecina. Sin embargo, no muchos cuentan con la suerte de tener un lugar seco y sin frío en sus casas. Por este motivo, algunos de los damnificados se autoevacuaron en kayaks y canoas. Conmebol, la inesperada sanción a Boca a una semana del partido con River. El Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana de Fútbol castigó al Xeneize por infringir el artículo 89 del reglamento. El próximo martes 22, Boca y River se enfrentarán en la Bombonera en un partido que promete ser antológico. La llave de semifinales de la Copa Libertadores, por el momento, está a favor del Millonario, que en el Monumental se impuso 2-0. El Xeneize tendrá que estar en un nivel muy alto para forzar la serie ante un equipo que viene en un alto nivel. A una semana de semejante duelo, el Tribunal de Disciplina de la Conmebol le impuso una sanción económica a Boca por haber infringido el artículo 89 del reglamento en la ida ante River. El Xeneize no participó de la reunión de coordinación en la previa del Superclásico, que se hace siempre en el día de cada partido, y fue castigado por la Confederación Sudamericana de Fútbol con el pago de $3.000. En caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa, las sanciones serán más duras, aseguran desde la Conmebol. En esas reuniones, a las que Boca esta vez no se presentó, se suelen hablar varios temas sobre el partido, desde los detalles de la organización hasta qué camiseta utilizará cada equipo. Liberaron a los tres policías acusados del crimen de un remisero en Villa Crespo. La justicia busca determinar si los agentes actuaron en legítima defensa o si hubo un exceso en el uso de la fuerza. La Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional ordenó la excarcelación de los tres efectivos de la policía de la ciudad, acusados de haber matado a balazos a un remisero que los amenazó y atacó con un cuchillo en Villa Crespo. Esta decisión benefició a la inspectora Beatriz Manzanelli, la oficial Daniela López, quienes ya gozaban de arresto domiciliario, y al oficial primero Ramón Pérez, quien hasta este martes a la tarde había estado alojado en un penal federal. En el caso de este último, los camaristas Julio Lucini, Mariano González Palazzo y Magdalena Lainio le entregaron la excarcelación tras el pago de una fianza de 100.000 pesos. La semana pasada, la jueza en lo criminal y correccional 49, porteña Ángeles Gómez Mayorano, había dispuesto que Manzanelli y López cumpliesen en sus casas el arresto por el homicidio de Claudio Hernán Romano. Ambas son madres de nenes chiquitos, lactantes, y ese fue el motivo por el que la magistrada decidió mandarlas a su domicilio, explicó a la agencia Telam un vocero judicial. La excarcelación se produce antes de que la propia jueza resuelva la situación procesal de los tres efectivos que pertenecen a la comisaría 15B de la Policía de la Ciudad. El objetivo de la justicia es determinar si estos policías actuaron en legítima defensa o si todos o alguno de ellos cometió algún tipo de exceso. Inundados de La Ferrere construyen balsas para salir de sus casas. Decenas de familias perdieron todo con el temporal de este fin de semana. Ya pasaron 48 horas y el agua aún no baja. Hay 200.000 vecinos afectados. Macri se disculpó por sus dichos sobre las mujeres. Usé un mal ejemplo. Ellas administran mejor que nosotros. El presidente se refirió a su desafortunado comentario durante un discurso que dio en el marco de un acto de campaña en Pergamino. El presidente aseguró que usó un mal ejemplo cuando intentó comparar la gestión económica del kirchnerismo con la de una mujer con una tarjeta de crédito. Hablando a la mañana, usé un mal ejemplo de un video que había visto para explicar la economía, donde ponía a una mujer como mala administradora, cuando en realidad debería haber sido al revés, porque ellas administran mejor que nosotros, aseguró el jefe de Estado en un acto electoral en la ciudad bonaerense de Pergamino, con la mente en las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Horas atrás, en diálogo con LT35 Radio Mon, Macri había dicho: el populismo te hipoteca el futuro para que vos vivas un presente, y cuando se acaba, se acaba. Es como ceder la administración de tu casa a tu mujer, y tu mujer, en vez de haber pagado las cuentas, usa la tarjeta y un día vienen a hipotecarte tu casa. El comentario fue tildado de machista en las redes. La primera en responderle fue la expresidenta y candidata a vice por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, que escribió en Twitter: ¿vieron? Yo le dije que era un machirulo. Murió Cacho Castaña a los 77 años. El popular artista sufría de varios problemas respiratorios debido al EPOC. Estaba en terapia intensiva por un cuadro de neumonía en un sanatorio porteño. Bueno, y la muerte de Cacho Castaña generó el homenaje de los famosos en las redes. El cantante estaba en terapia intensiva por un cuadro de neumonía, tenía 77 años. Humberto Vicente Castaña, como figuraba en su documento nacional de identidad, era conocido como Cacho Castaña. Murió a los 77 años, consecuencia de varias complicaciones de salud generadas por el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que sufría por su adicción al cigarrillo. Los últimos meses fueron muy complicados para Cacho. Tuvo que ser internado en reiteradas ocasiones por virus, neumonías, gripes y también por fallas renales, motivo por el que fue dializado en varias oportunidades. En las redes, varios famosos se despidieron del artista, que no estuvo exento de polémicas, por ejemplo, por una repudiable frase sobre las violaciones. "Si la violación es inevitable, relájate y goza", afirmó el cantante allá por enero de 2018. También Susana Jiménez despidió a Cacho Castaña diciendo: "Se fue el último poeta". La diva de los teléfonos escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales. Los artistas eran amigos desde la década de los 70, cuando tuvieron un romance secreto. Bueno, y también se comentó que Cacho Castaña fue un gran fanático de San Lorenzo y fue el amor que más le duró en la vida. El cantante dijo que se hizo hincha por tradición familiar y siempre recordaba la época de los Matadores. "Teníamos un equipazo", dijo. En su último show, Cacho Castaña homenajeó a Sergio Denis con Palito Ortega. La emotiva función tuvo lugar a comienzos de este año en el Teatro Gran Rex. Además, presentó un disco y sacó a relucir sus grandes clásicos. Hernán Lacunza reconoció una fuerte baja de la recaudación, pero dijo que cumplirá la meta fiscal acordada con el FMI. El ministro de Hacienda anunció que septiembre terminó en rojo, pero que las cuentas acumulan un superávit de 22 mil millones de pesos en el año. La deuda llegó al 68% del PBI. Esta semana viaja a Washington para reunirse con el fondo. La reina del ternero habría muerto ahogada en el río Paraná. Según el informe preliminar de los forenses, el cuerpo de la joven de 18 años no presentaba signos de violencia. Analizan imputar a un amigo de la víctima. Se entrena Del Potro para su vuelta al tenis frente a Federer. El tandilense, que en junio se fracturó la rótula de la rodilla, compartió un video en las redes sociales. "Cada vez falta menos, pese a que no dieron los tiempos para participar del torneo de Estocolmo. Juan Martín Del Potro continúa de la mejor manera la recuperación de la fractura en la rótula de la rodilla derecha y pronto volverá a competir, aunque este año ya no lo hará de manera oficial". Juan Martín Del Potro versus Roger Federer en la Argentina. Día, lugar y cuándo se venderán las entradas. El tandilense compartió un video anunciando el duelo frente a uno de los mejores tenistas de la historia. Mientras termina su puesta a punto para regresar a las canchas, luego de casi 3 meses de inactividad por una fractura de rótula en la rodilla derecha, Juan Martín Del Potro anunció un partido que causó gran revuelo entre los fanáticos argentinos del tenis. La Torre de Tandil compartió un video en el que reveló que este año volverá a jugar en el país, nada menos que frente a Roger Federer. "Hola a todos, quería contarles una noticia muy linda. Voy a volver a jugar en la Argentina y será frente a uno de los mejores tenistas de la historia, que es mi amigo Roger Federer. Los invito a todos el 20 de noviembre al Parque Roca para que puedan disfrutar de lo que va a ser un gran partido", señaló Delpo. Roger Federer también subió un video a redes: "Solo quería decirles que estoy muy emocionado de volver a Argentina para jugar con mi buen amigo y leyenda Juan Martín del Potro, dijo el tenista suizo. Las entradas se venderán a partir del día miércoles en el sitio de Top Shop. Los valores son de 6.000 pesos, 9.000 pesos, 10.500 pesos y 15.000 pesos según la ubicación. Recientemente el tandilense se realizó unos estudios en los que verificaron que su rodilla se encuentra muy bien, aunque los médicos le recomendaron no apurar su vuelta al circuito. El paciente, Juan Martín del Potro, ha visitado la clínica MAFRE de Medicina del Tenis en Barcelona. La exploración, las pruebas complementarias y el trabajo en la pista supervisado por el doctor Ángel Ruiz Cotorro muestran buena evolución en la recuperación de su rodilla derecha. Esto nos permitirá seguir ya en la fase siguiente, un programa más intensivo de rehabilitación y readaptación a fin de poder reaparecer lo antes posible, pero recomendándole, pese a los deseos del jugador, no forzar en la competición de octubre para continuar con el plan sugerido, explicaron por medio de un comunicado. Encontraron muerta a la ex esposa de Momo Venegas. Rosa Andino tuvo 5 hijos con el fallecido dirigente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. La primera mujer de Gerardo Momo Venegas fue encontrada muerta el martes en su casa de la localidad bonaerense de Necochea. El cuerpo de Rosa Andino, con quien Venegas tuvo 5 hijos, fue hallado en la vivienda familiar del barrio Aguas Corrientes. Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron que Rosa Andino se suicidó. Se desconocen aún los motivos que la llevaron a tomar la decisión. Encuentro Nacional de Mujeres, Elisa Carrió calificó de grotesco el tetazo frente a la Catedral de La Plata. La diputada cuestionó en el programa Desde el Llano a las militantes de partidos de izquierda que se manifestaron el domingo. Hay lugares sagrados que no se tocan, advirtió. El FMI estimó en 2020 la inflación de la Argentina rozará el 40% y la economía caerá otro 1,3%. Proyectó que el país terminará 2019 con una recesión de 3,1% y uno de los 4 índices de precios más altos del mercado. Ecuador recupera la calma tras protestar por eliminación de subsidios. Fue después de que el presidente Lenín Moreno derogara el decreto de reformas económicas. Desde Venezuela, Nicolás Maduro le envió un mensaje a los indígenas. Vio una sombra en su casa y se asustó y terminó disparando. Mató a su hijo de 11 años. El crimen se produjo en Guatemala. La policía encontró al acusado llorando sobre el cuerpo del chico. Lionel Messi recibirá su 6ª bota de oro tras una nueva temporada en Europa. Es el futbolista que más veces la ganó. Lo sigue Cristiano Ronaldo con 4. Le dieron la bienvenida al mundo del kickboxing con un rodillazo y lo transformaron en un monstruo. El italiano Alex Avogadro tuvo el peor debut en la categoría. El luchador italiano de Muay Thai, Alex Avogadro, quiso incursionar en el mundo del kickboxing, aunque no tuvo el mejor bautismo. El fin de semana participó de un combate en Milán y terminó con la cara desfigurada, producto de un durísimo golpe que recibió en el ojo. Avogadro se enfrentó con su compatriota Luca Cecchetti, quien también está dando sus primeros pasos en la disciplina. Luego de un intercambio de manotazos, Cecchetti logró acomodarse y conectó un rodillazo letal. Si bien Alex Avogadro no cayó al piso e incluso intentó seguir peleando, su ojo quedó en mal estado. Luego de que el médico lo revisara, el árbitro decidió ponerle punto final al combate. El astrólogo de Boca contó los detalles del ritual para noquear a River en la revancha de la Copa Libertadores. Carlos Oliva ya puso en marcha el plan para que el Xeneize dé vuelta a la semifinal y aseguró que va a pasar a la final. El polémico consejo de Raúl Cassini a los jugadores de Boca si el partido ante River se complica. El exjugador, hoy panelista de TV, fue criticado en las redes sociales por incitar a la violencia. El Xeneize debe remontar un 2-0. Raúl Cassini supo ser un buen futbolista que vistió camisetas importantes como la de Estudiantes de La Plata, Independiente y Boca, en donde logró la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 2003. Su experiencia en planteles grandes y prestigiosos lo llevó a ser una voz autorizada a la hora de hablar de partidos calientes o definitorios. Por eso, desde su lugar como panelista en Fox Sports, se animó a darle un polémico consejo a los jugadores xeneizes en caso de que las cosas no salgan bien en la revancha contra River. Los jugadores de Boca tienen que tener un día brillante, deben ser conscientes de que tiene que ser el mejor partido de sus vidas, hay que estar unidos y concentrados. Si se tienen que putear o agarrarse a piñas, hay que hacerlo. Es el partido, indicó el ex futbolista. Las declaraciones causaron cierto revuelo en algunos de sus compañeros, principalmente en los periodistas. Sin embargo, hombres de fútbol como el Cabezón Ruggeri y el Kai Aymar no objetaron nada de lo que decía Cassini. Pero eso no fue todo. Cassini siguió hablando y contando cómo deben comportarse los jugadores en caso de no haber hecho un buen primer tiempo. Termina el primer tiempo y si no se hace esto o aquello bien, hay que discutir porque vamos todos en cana después de este encuentro. Acá no se salva nadie. Vamos todos para allá o para acá. Nos quedamos todos adentro de una bolsa o salimos, insistió el exfutbolista, hoy panelista del programa 90 Minutos de Fox Sports. Benito Cerati y el recuerdo de su padre. Escucho su música para volver a conectar con él. En una entrevista con el programa La Viola, habló sobre la importancia que tuvo la obra de Gustavo Cerati en su carrera. También detalló el detrás de escena de su último álbum, Unisex, y su modus operandi a la hora de componer. Conferencia: generar empleo en Argentina es posible usando redes informáticas. Un mensaje de esperanza para la juventud argentina. Disertante: Dr. Francisco Benar. Creativo y original proyecto, avalado por ingenieros en sistema y por la Secretaría de Empleo del Ministerio del Trabajo. Miércoles 16 de octubre, de 17 a 19 y 30 horas. Piedras 764, Capital Federal. Entrada libre. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, le solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Roberto Lavagna descartó sumarse a un eventual gobierno de Alberto Fernández. Seré presidente o nada. El candidato de Consenso Federal aclaró que sí aceptaría sentarse a debatir en una mesa de diálogo junto a su equipo. Los seis candidatos intensifican sus estrategias para el próximo domingo. Se espera que Macri apunte a la corrupción durante el kirchnerismo y que Fernández haga foco en la pobreza. ¿Cuáles son los planes de Lavagna, Espert, Del Caño y Gómez Centurión? Bueno, el próximo domingo la Facultad de Derecho de la UBA será escenario de una nueva pulseada de los seis candidatos presidenciales que debatirán en el segundo y último debate antes de las elecciones del 27 de octubre. Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás Del Caño, José Luis Espert y José Gómez Centurión revisan y pulen sus estrategias para mejorar su performance con vista a las generales. Los cuatro grandes ejes temáticos del segundo debate serán seguridad, empleo, producción e infraestructura, federalismo, calidad institucional y rol del Estado y desarrollo social, ambiente y vivienda. En el caso del candidato de Juntos para el Cambio, se prevé que el presidente apunte a la corrupción en los gobiernos kirchneristas y a la compañera de fórmula del postulante del Frente de Todos, Cristina Kirchner, además de hacer foco en cuestiones de seguridad. En el macrismo se mostraron satisfechos por la exposición del mandatario en el primer debate del domingo pasado en la Universidad Nacional del Litoral y destacaron que haya tolerado de manera firme los embates de Fernández. Sabemos que el presidente iba a ser el que recibiera los golpes, dijo el secretario general del PRO, Francisco Quintana. En la vereda opuesta se espera que Fernández, el candidato más votado en las elecciones primarias, vuelva a cargar contra su adversario de Juntos por el Cambio por la crisis económica. Se prevé que hará énfasis en la pobreza, en especial por los alarmantes índices del INDEC, que reflejaron que aumentó 8,1 puntos en un año y alcanzó en el primer trimestre al 35,4% de la población. En el entorno del postulante del Frente de Todos, celebraron su performance en el primer debate y consideraron que quedó demostrado qué candidato tiene una idea clara de trabajo y quién esboza números que no se sabe de dónde salen en relación a los indicadores de los que habló el presidente. Fue una paliza, resumió Miguel Cuberos, integrante del Grupo Callao, el núcleo de confianza de Fernández. Queen bloqueó un video de campaña de Donald Trump por usar uno de sus clásicos. El presidente de los Estados Unidos musicalizó un clip con We Will Rock You. La banda pidió que lo retiraran de las redes sociales. Bueno, la pregunta es si lo ocultaron o qué pasó. Un científico de la NASA reveló que encontró vida en Marte en 1970. Gilbert V. Levin dijo que durante la misión Viking realizó una prueba que comprobaría la existencia de respiración microbiana en el planeta rojo. Este investigador encargado de la misión Viking de la NASA a Marte sorprendió al afirmar la existencia de vida en dicho planeta. Estoy convencido de que encontramos evidencia de vida en Marte en la década de 1970, aseguró el ex científico en una columna que escribió en el blog Scientific American. Según detalló este ingeniero e investigador estadounidense, el experimento Lavalette Release reportó resultados positivos de respiración microbiana, aunque la mayoría los descartó por considerarlos producto de reacciones químicas inorgánicas. El 30 de julio de 1976 se conocieron los resultados iniciales de Marte provenientes del Lavalette Release y, para sorpresa de muchos, fueron positivos. A medida que avanzaba el experimento, un total de 4 resultados positivos, respaldados por 5 controles variados, fluyeron desde las naves espaciales gemelas Viking, aterrizando entre sí a 6.000 kilómetros de distancia. Según explicó Levin, las curvas de datos señalaron la detección de la respiración microbiana en el planeta rojo. Estas fueron similares a las producidas por las pruebas Labeled Release de suelos en la Tierra. Parecía que habíamos respondido esa última pregunta, aseguró el científico. Sin embargo, cuando el experimento de análisis molecular no pudo detectar la materia orgánica, la esencia de la vida, la NASA concluyó que el LR había encontrado una sustancia que imitaba la vida, pero no la vida. La trampa perfecta a un pedófilo que recorrió 500 kilómetros a pie para llegar hasta una víctima. Un fiscal de Estados Unidos advirtió sobre una epidemia de abuso sexual infantil en ese país. Lady Gaga revivió a Ricardo Ford en las redes. La estrella del pop quería referirse al juego Fortnite en un tuit, pero por error mencionó al mediático. Los fanáticos, para argentinos, ¿para qué les cuento, no? Se lo hicieron saber. Un ataque de teros obligó a suspender un partido del ascenso por varios minutos. Deportivo Merlo y La Ferrere jugaban por la fecha 12 de la primera C, cuando uno de los líneas fue picoteado en la cabeza. Todo quedó grabado en un insólito video.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.